Deseo leer algunas escrituras en esta tarde y luego del sermón del hermano Branham. ¿Quién decís que es este? Del profeta Isaías, capítulo 44, leo el versículo 26. Isaías 44, verso 26. El que cumple la palabra de sus siervos y lleva a cabo el consejo proclamado por sus mensajeros. Este es nuestro Dios. Él envía a sus siervos, envía a sus mensajeros. Ellos proclaman su consejo y Él lo cumple. En el capítulo 45, versículos 2 y 3, leemos: Yo mismo iré delante de ti y allanaré lo intransitable. Derribaré puertas de bronce y haré añicos barras de hierro. Te entregaré los tesoros escondidos en las tinieblas y los tesoros ocultos. Y ahora viene el porqué. Para que sepas que soy yo, el Señor, quien te ha llamado por tu nombre, el Dios de Israel. Cuando el Señor nuestro Dios, o si el Señor nuestro Dios nos revela y nos confía las cosas más preciosas que han permanecido ocultas, entonces debemos comprender por qué sucede. Aquí se nos da la respuesta de que debemos reconocer que es el Señor quien nos ha llamado por nuestro nombre. También a ti, querido hermano y hermana. A veces, no solo somos humildes, sino demasiado modestos. Y no reconocemos con gratitud que el Señor también ha visto nuestra humildad o humillación y nos ha aceptado. A veces los creyentes me dicen, soy tan malo y creo que está aquí la señora, la dama que me dijo hace unos días, todo mi corazón, prefiero no usar esa expresión aquí. Pero sí, nuestro corazón ha sido todo tipo de cosas, o en nuestro corazón ha habido todo tipo de cosas, pero Dios nos ha dado un corazón nuevo, un espíritu nuevo por gracia. Ya no somos los mismos, aunque algunas cosas todavía necesiten ser renovadas. Isaías 45, segunda parte del verso 11. Isaías 45, segunda parte del verso 11. Preguntadme acerca de las cosas venideras tocante a mis hijos, y dejaréis a mi cuidado la obra de mis manos. También esto queremos tenerlo en el corazón. No estamos allí para hacer su obra. Estamos allí para ser utilizados por Él, para que Él pueda hacer su obra. Hay una gran diferencia entre alguien que piensa que Dios le necesita absolutamente y alguien que puede decir, Señor, llévate a quien quieras, pero déjame a mí tranquilo. Preguntadme acerca de lo que ha de venir. ¿A quién? a todos ellos mis hijos. De eso se trata. Se trata de la filiación, de la revelación de los hijos de Dios. Preguntadme sobre lo venidero. ¿Quién puede preguntar? Vosotros, hijos míos. Aleluya. Aleluya. Podemos preguntarle y Él nos dará la respuesta. También podemos tomarnos a pecho la segunda parte. Y la obra de mis manos. No tu obra o vuestra obra, sino que la obra de mis manos me sea encomendada. Qué maravilloso es saber que su obra está en sus manos. Se la deja en sus manos, o es dejado en sus manos, y lo que se ha propuesto hacer, Él lo lleva a cabo. Isaías 46, verso 10. Isaías 46, verso 10. Desde el principio he dado a conocer el resultado, y desde la antigüedad lo que aún no se había hecho. Ordeno, se cumplirá mi consejo, y todo lo que quiero lo llevo a cabo. Detrás de eso se podría decir, así dice el Señor. Amén, amén. Podemos decir con confianza que esto es lo que ha dicho el Señor. Y Él lo cumple. Él lo cumplirá. Él ha proclamado el resultado desde el principio y ha proclamado lo que estaba sin hacer desde el tiempo. Pero dice, yo mando. Hay una palabra de poder que Dios pronuncia. En Hebreos 1 está escrito, sostiene el universo con su palabra omnipotente. Su palabra es la palabra de la omnipotencia divina. Muchos hablan del diablo poderoso. Eso le gusta tanto a él. Yo no tengo ganas de eso, de hacer eso. Ni tengo alegría en eso. Me siento mejor en mi corazón cuando puedo hablar del Dios Todopoderoso. Me siento aún mejor cuando puedo hablar del diablo derrotado. Aplastó el Señor como simiente de la mujer la cabeza de la serpiente antigua, ¿sí o no? ¿Triunfó en Gólgata, sí o no? ¿Las promesas de Dios son sí y no, o son sí y amén? ¿Qué son? Sí y amén. En nuestro tiempo, el tiempo de la incertidumbre, se ha acuñado una palabra tan extraña, así, o como esa, al menos en nuestro país, que es Yain, que quiere decir en español sí y no, al mismo tiempo. ¿La han oído alguna vez? ¿En la lengua vernácula? No me gusta nada. La palabra de Dios no es sí y no, y un camino y otro. La palabra de Dios no es sí, sino algo intermedio. Entonces estamos atrapados entre dos taburetes. No, la palabra de Dios es eterna, sí y amén. Eternamente, sí, amén. Y aquí recordamos el cumplimiento de las promesas en la vida de Jesús nuestro Señor. Lo hemos subrayado aquí. Desde su nacimiento hasta su ascensión, todo fue un cumplimiento de las profecías bíblicas. Su nacimiento, su vida, su ministerio, su obra, su sufrimiento, su muerte, su sepultura, su resurrección, su ascensión. Todo estaba previsto de antemano y se cumplió en consecuencia. Pero ahora las cosas que nos conciernen a nosotros también han sido predichas y se están cumpliendo a través de nosotros. De modo que también nosotros nos hemos convertido en parte integrante de la palabra de Dios. No solo oímos la palabra, sino que formamos parte de ella. No se preocupen o no se sorprendan de que en el Salmo 82 y luego en Juan 10 está escrito: el Señor llamó dioses a aquellos a quienes había salido la palabra. ¿Por qué? Porque la sustancia divina entró en ellos. ¿Cómo hemos llegado a ser hijos e hijas de Dios? Porque hemos cambiado nuestra fe de una iglesia a otra, de una congregación a otra. Eso no ayuda en nada. Porque la sustancia divina ha entrado en nuestras vidas. Por eso, a saber, la palabra como semilla divina, y el Espíritu vino sobre esta palabra y la hizo viva. Y así nosotros también hemos nacido de nuevo. Así pues, he dado a conocer el resultado desde el principio. Dios tiene el control total. Él hizo un plan antes de la fundación del mundo. Él ha revelado este plan a sus siervos y profetas, aquí y allá, y hoy, al final de los tiempos, podemos tener una visión completa del plan de Dios como nunca ha existido antes en la tierra. ¿Lo creen? ¿Realmente lo creen? Nunca ha habido un tiempo en la tierra cuando la palabra de Dios, el plan de Dios, quiero decir, la visión completa del plan de salvación de Dios, ha sido revelado de esta manera. Miren, incluso el más grande apóstol Pablo se fue a casa o al hogar, partió al hogar antes de que la revelación fuera dada a Juan en la isla de Patmos. Él tampoco había visto todavía algunas cosas que formaban parte del plan de Dios, porque aún no había llegado el momento. Pero ahora, al final de los días, Dios ha enviado un profeta y ha dado a conocer, en el sentido más verdadero de la palabra, todo el plan de salvación de Dios desde Moisés o Génesis hasta el Apocalipsis. Esto es algo precioso y una bendición para todos nosotros. Permítanme leer algunos pasajes de este sermón. Ustedes conocen la manera de predicar del hermano Branham. Él a veces salta de un tema a otro, pero los pensamientos que son proclamados son preciosos cada vez. Leo desde más o menos la página 4, empezando por la mitad. Dice: siento que tengo un mensaje de Dios. Yo no quiero ser otra cosa, pero tengo que ser sincero. Si no digo mis convicciones, entonces no pueden ustedes tener confianza en mí. Sería un traidor, un hipócrita. Quiero ser todo menos eso. Puede que me cueste algunos amigos en la tierra, pero quiero ser fiel a mis convicciones, a lo que creo que es justo. Me gustaría interrumpir aquí por un momento. Ustedes saben cuántos amigos tenía el hermano Branham. Cuando él estaba en la cumbre de su ministerio, él podía decir con orgullo, estoy conectado con cerca de 10 millones de personas a través de mi ministerio. Eso es un gran número. No creo que un profeta de Dios necesite exagerar. Su ministerio era tan tremendo que las multitudes se dejaban llevar y una persona se lo contaba a otra y la gente se unía en torno a él. Todos querían alquilar los estadios de fútbol más grandes, los lugares más grandes que había, e invitarlo a venir a predicar el Evangelio. También hubo un momento culminante en el ministerio de Jesús. Las multitudes lo habían dejado todo y de repente se produjo un punto de inflexión. Además del ministerio evangelístico y de curación o de sanación, vino la palabra profética, vino la enseñanza profunda y las cosas cambiaron por completo. De repente, el Señor tuvo que decir tristemente, ¿también vosotros queréis alejaros de mí? Y Pedro respondió, Señor, ¿a dónde vamos a ir? ¿O a dónde iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. El hermano Branham tenía que transmitir lo que había recibido de Dios, a pesar de que la gente lo malinterpretara. Pensamos ahora en uno de los más grandes, o mejor dicho, hecho grande evangelista. Pues hay una pequeña diferencia, no solo un juego de palabras, si alguien es un gran evangelista, o si un evangelista ha llegado a ser grande. Pero uno de estos grandes, como se lee en el sermón, estaba decidido a poner sus manos sobre el hermano Branham para que se volviera sensato y dejara de predicar estas cosas que eran una ofensa para la gente. ¿Quién se acuerda de eso? Por supuesto, todos ustedes han leído el sermón. Y el hermano Branham, un hombre de amor divino y sabiduría divina, dijo, escucha, Oral, esto puede suceder, pero con la condición de que yo también pueda imponerte las manos y orar por ti para que Dios te ayude. Eso es, sí. Así que vemos que grandes hombres pensaron en lo que pasaría con el ministerio de este hombre. ¿Dónde están esos hombres hoy? Aquel, o el uno, lo leí en la gran revista, ha llegado a ser presidente de la iglesia metodista, así que le ha dado la espalda al evangelio completo. El mismo que tan amablemente quiso poner las manos sobre el hermano Branham. Os digo una cosa, no toméis esto como una amenaza de juicio. Si a un hombre se le ofrece la verdad, debe aceptarla. Si la rechaza, puede que no se le ofrezca nunca más. Y aquellos que van en contra de la luz serán cegados por la luz. No importa cuán brillante brille la palabra, si vamos en contra de la palabra revelada que brille en la oscuridad, nos cegará como nos cegaría un foco. Pero si caminamos con la luz en la misma dirección, entonces la luz más brillante no nos ciega. sino que ilumina el camino que debemos seguir. Amén. Así es. ¿Qué le gustaba cantar siempre al hermano Branham? Caminamos en la luz, esta luz maravillosa. Y cuando cantaba, podía tocar la guitarra maravillosamente. Puede que no lo supierais. El hermano Branham tocaba muy bien la guitarra, pero cantar no era lo suyo. Igual que a mí, o que yo. Siempre cantaba entre notas, pero cantaba con el corazón. Cuando él cantaba, caminamos en la luz, sabía de lo que hablaba. Luz divina, palabra divina, revelada a través del Espíritu Santo. Esto me recuerda a algo que probablemente dije hace poco en Zurich. Ahora con la comparación de que hay que saber en qué dirección ir. Creo que al principio de estas reuniones señalé que tenemos que tener cuidado de no dejarnos arrastrar de un lado a otro por el enemigo y dejarnos robar la bendición. Pero un hermano le preguntó al otro, ¿de verdad ya te has encontrado con el diablo? Y él respondió, no, todavía no. Y entonces dijo, sí, ahora entiendo la cosa, entonces vas en la misma dirección con él. Y así es como nos puede pasar a nosotros. Si vamos en la misma dirección que él, entonces nunca se llega a una disputa. Pero si Cristo viene a nuestras vidas, entonces comienza una batalla espiritual. Entonces vamos en la dirección del Señor. Y eso siempre será opuesto a lo que el diablo quiere. Sigo leyendo a partir de la página 4, un poco más abajo del centro. Pero ya ven, cada señal real de Dios tiene un mensaje, una voz que le sigue. Ustedes saben cómo Dios le dio a Moisés las dos señales, pero luego hubo una comisión divina para guiar al pueblo de Israel. Esta comisión ya estaba allí de antemano y luego se llevó a cabo. No son solo milagros y señales lo que acompaña a un llamado divino, sino el propósito de Dios. ¿Y qué es esto? ¿Solo algunos milagros por aquí o algunas señales por allá? No, sino el éxodo y la liberación de su pueblo. Ese fue el caso de Moisés. No solo grandes signos y prodigios, sino el llamado. Deja ir a mi pueblo. Y el faraón dice, ni siquiera lo pienso. Y entonces la mano del Señor descendió sobre él cada vez más pesada y de repente sucedió que el pueblo de Israel partió. Sigo leyendo la última sección o parte. Una señal hace lo mismo. Moisés tuvo las señales de las que hablamos la otra noche. Las señales tenían una voz y la voz hablaba. Cuando Jesús salió y sanó a los enfermos, él era un hombre respetado, pero luego llegó el momento en que apareció en la tierra como profeta. Ya hemos subrayado esto también. El malentendido con nuestro Señor radicaba en realidad en el ministerio profético, porque lo sabía todo. Él podía decir a los fariseos lo que pensaban en sus corazones. Podía decirle a Natanael, antes que Felipe te llamara, te vi debajo del árbol. ¿Qué fue? Los incrédulos pensaron, oh, ¿qué es esto? Les parecía extraño. ¿Quién es este hombre? Y los escribas estaban incrédulos. No me digas que eran creyentes. Sí, creían lo que querían, pero no creían en Dios. Y de eso hay muchos. Cuando se trata de creer en Dios, te diré quién cree mejor. El diablo. El diablo cree que hay un Dios y tiembla. ¿Es verdad? Eso es lo que dice Santiago. Si alguien dice, creo en Dios, si es una persona traviesa, podría decir también el diablo. Pero si es un hijo de Dios realmente, entonces digo, yo también, ¿entienden? Eso por sí solo no legitima a nadie. No solo tienes que creer en Dios, sino que tienes que creer a Dios. Tienes que creer lo que Dios ha dicho y aceptar su palabra como verdadera. Y solo entonces comienza. Tercera línea de la página 5. Dice, pero cuando llega el momento en que tienen que cambiar sus puntos de vista sobre ciertas cosas, es cuando empiezan los problemas. Algunos han escuchado el mensaje con alegría. De repente, un predicador muy respetado recibió una llamada telefónica. Y ahí alguien dijo, hermano Branham, él estaba predicando acerca de la simiente de la serpiente. Y hubo un gran horror. ¿Por qué? Porque la gente no podía humillarse bajo la poderosa mano de Dios. Y escudriñan su Biblia porque no tienen revelación. No entienden los misterios de Dios. Dios ha puesto todo, casi he dicho todo lo importante, no en la superficie para que la gente lo pisotee, sino que lo ha mantenido un poco escondido. No está en la superficie, pero leemos en el profeta Isaías, os entregaré los tesoros escondidos en las tinieblas y los tesoros ocultos. Lo que para otros no es nada, para nosotros es precioso. Aleluya. Alabado sea el Dios vivo. Cuando se habla de la divinidad, la gente dice, no me importa. Si hablas del bautismo, dice, ah, el bautismo es el bautismo. Y así va bajando la línea. No es lo mismo para nosotros. Porque leemos en la Escritura, hay un solo Señor, una sola fe y un solo bautismo. La gente tiene varios señores, varios bautismos y muchas fees. Con Dios, todo es solo en singular. Un Señor, una fe, un bautismo. Este debe ser el bautismo bíblico, la fe bíblica, el Señor de señores, de quien se dice, fuera de mí no hay Dios. Sigo leyendo. Él viene aquí, sí, es entre Navidad y Año Nuevo, y dice aquí en medio de la página 7, he elegido este texto porque estamos en el tiempo entre Navidad y Año Nuevo. Al final del año viejo y el comienzo de uno nuevo. dentro de unos días, muchas personas pasarán página, harán nuevos propósitos, porque empieza un nuevo año. Será lo mismo para nosotros. Solo hay que esperar unas horas más. Y cuanto más nos acercamos al alba del nuevo año, más se concretan nuestras ideas y nuestros deseos, ya sean espirituales o terrenales. Y nos damos cuenta de cómo nos empuja por dentro y decimos, Señor, quiero servirte mejor el año que viene. No hay hijo de Dios que no albergue ese deseo de acercarse más al Señor, de servirle mejor, de estar a su disposición. Que el Señor conceda también la realización del deseo. El último párrafo en la página 8 dice: el mundo está a punto de desmoronarse. En algún lugar leí un mensaje de Navidad con el título: el mundo se desmorona. Ahora el mundo se está desmoronando de nuevo. Miren los terremotos en California. Yo predigo que Dios va a dejar que este lugar se hunda antes de la venida del Señor Jesús. Yo creo que Dios va a hundir Hollywood, Los Ángeles y esos otros lugares podridos allí. Ellos se hundirán al fondo del mar. A propósito, quise leer eso porque me siguen preguntando, ¿sucederá antes del rapto? ¿Sucederá después del rapto? Y aquí el hermano Branham dice muy claramente, lo leo otra vez, que Dios dejará que este lugar se hunda antes de la venida del Señor Jesús. Así que se quedará así. En la página 9 leo algo por encima del centro o de la mitad. Hay algo que necesita ser proclamado, dice. Nosotros, el mundo está en una hora crítica, pero la iglesia, la verdadera iglesia, no la denominación, sino la iglesia misma, está lista para el triunfo más grande que jamás ha tenido. La venida del novio a la novia. Así que hay una marcha de victoria. Hay un triunfo que la novia experimentará. El Señor Jesús se revelará a los suyos. De la página 10, o desde la página 10, leo un poco por encima del medio, de la mitad. Dice, me pregunto sobre nuestras oraciones de hoy. Se les oye decir, oren por un gran avivamiento. Oren por esto. Oren por un avance. Oren por la unidad. Me pregunto si lo aceptaríamos, si Dios enviara un programa así. Me pregunto si aceptaríamos lo que Él nos está enviando. Vean, la razón por la que oramos por estas cosas es porque sabemos que las necesitamos. Pero si Dios lo envía como le agrade, no es de nuestro agrado o según nuestro agrado, y entonces no lo aceptamos. Aquí el hermano Branham está hablando en general, y créanme, hay personas que oran todo el tiempo. Hacen cadenas de oración, luchan, ayunan, suplican. Conozco personas que van a las montañas. Los he conocido especialmente en Corea del Sur. Van a, las montañas y se quedan allí toda la noche. Tienen que ser al menos suficientes para que todos puedan dormir durante una hora, para que los demás puedan permanecer despiertos y orar y turnarse. Oran, suplican. En sus corazones hay hambre de Dios, de que Dios se revele, de que Dios hable, de que Dios actúe. Esa es su oración. Sí, Dios ha hablado, Dios ha obrado, y aún no saben nada de ello. Oran más allá de Dios. Tienen sus propias ideas, sus propios programas, y luego quieren estar ellos mismos en el escenario cuando estos programas estén en marcha. Dios no puede así responderles. Dios tiene su propio plan, su propio programa, y tenemos que someternos a Él y permitir que se nos coloque en Él. El hermano Branham es muy claro aquí. Dice, la gente ora, Señor, envía un avivamiento, da un gran avance, revélate, y así sucesivamente. Entonces ellos tienen sus ideas de cómo Él debe hacerlo y cómo ellos jugarán una parte en ello o un papel en ello. No, así no funciona. Tenemos que dejarle a Dios cómo y cuándo Él lo hará y a quién Él quiere usar. El hermano Branham dice esto con respecto al hecho de que la gente en aquel entonces ignoró completamente la venida del Mesías. Él era el alborotador. Él era el que agitaba y sacudía por todas partes. Él no les convenía para nada. Querían que el Mesías, cuando llegara, se acercara a ellos y se absorbiera por completo en sus programas, porque al fin y al cabo ellos estaban en el templo de Dios y realizaban allí su servicio como siervos de Dios. Como todo estaba ya muerto, que no era más que una formalidad, ellos ni siquiera se dieron cuenta de eso. El Señor vino a los suyos, y los suyos no lo recibieron. Ahora el hermano Branham compara nuestro tiempo con ese tiempo. En aquel tiempo había mucha actividad religiosa. Y cuando el Señor entró en el templo, Él fue tomado con ira. El celo lo consumió. Y Él golpeó, volcando las mesas y a los mercaderes, a quienes golpeó y echó fuera del templo. ¿Y qué fue? Miraron a su alrededor y preguntaron, ¿quién te ha dado autoridad? Él tenía autoridad divina, pues estaba escrito, el celo por la casa del Señor me ha consumido. Y también estaba escrito, mi casa será llamada casa de oración, pero vosotros la habéis convertido en cueva de ladrones. La escritura se cumplió y el Señor ordenó todo. Y solo entonces puede Él comenzar de nuevo. ¿Hemos sido capaces de mezclar lo viejo y lo nuevo? No, quitad de vuestro corazón la levadura vieja para que seáis masa nueva. Hay muchísimos que han recibido algunas cosas nuevas con alegría y luego las han echado en la vieja levadura y entonces empezó de nuevo la agitación. Y antes de darse cuenta, todo se había hinchado. Como saben, la masa madre tiene una buena función. Puede hacer mucho con poco. Lo hincha todo muy bien. Hay muchos que están inflados. Van por todo el país. Y esa es la mejor señal de que todavía no han quitado la vieja levadura. El hermano Branham no fue enviado para añadir algo nuevo a lo viejo, sino para declarar lo viejo, lo no bíblico, lo impío, como nulo e inválido, y limpiarlo para que una nueva restauración pueda tener lugar en la iglesia del Dios viviente. Pero no pensemos solo en los demás. De vez en cuando también te encuentras con personas que están cerca de ti. Y el hermano Ross, sí. Y tú también te das cuenta de repente de que no era tu intención, no se trataba de ti. Todo el mundo lo sabe. Hay personas que en realidad siguen teniendo como prueba las viejas tradiciones. Y actúan como si Dios no hubiera hablado en absoluto. Y eso no debe ser el caso. El Señor nos ha revelado su palabra para que dejemos de una vez por todas todas nuestras propias interpretaciones como nulas y aceptemos la palabra revelada por Dios. Casi el último tercio de la página 10 dice: todo el mundo está en ascuas e inmediatamente ruge. ¿Qué está pasando? Calmaos. ¿A dónde queréis ir? Por eso los manicomios están llenos. Es por eso que la iglesia está en tal confusión. Miran ciertas cosas demasiado con la cabeza. No se detienen a considerar la palabra de Dios y la hora en que vivimos. Todos están bajo presión. Todo el mundo está en tensión. Estamos experimentando esto hoy, tantos años después de que el hermano Branham dijo esto, en una medida mayor. Cuán rápidamente la gente se molesta. Y uno realmente no quiere. Usted quiere ser agradable, usted quiere ser bueno, usted quiere que todo esté bien, incluso la cosa más pequeña. Y entonces, se explota, dice el hermano Ruth. Vivimos en una época terrible. El espíritu de la época se ha apoderado del mundo entero. Pero el Espíritu de Dios puede liberarnos del espíritu de la época. De modo que no siempre nos separemos por las costuras, sino que realmente podamos soportarnos unos a otros en el amor de Dios. Y si alguien dice algo que no está exactamente a nuestra medida, aún así queremos soportarlo y entregarlo todo al que juzga con justicia. Vivimos en un tiempo muy malo, un tiempo nervioso, un tiempo engañoso. Aún recuerdo tiempos, ya fuera mi padre u otros, en los que nunca había un contrato escrito. Un apretón de manos era un apretón de manos, y era un contrato, y era válido. Hoy, la gente hace contratos, los sellan, ponen un sello debajo, y antes de que te des cuenta, no significa nada. La gente debió haberse perdido el respeto a sí misma hace mucho tiempo, pero están espiritualmente ciegos y ni siquiera reconocen lo que está pasando. Pero nosotros, como hijos de Dios, sufrimos terriblemente por ello. No deben grabar esto ahora, pero incluso en nuestro país hay tanta injusticia en los tribunales que es sencillamente incomprensible. Y entonces alguien es tan tonto como para decir, sí, escuche, señor Frank, permítame explicarle cómo mi caso llevó a este éxito. Sí, los de enfrente jugaban al tenis juntos. Y el resultado del juicio ya estaba decidido de antemano, porque los que libraban la batalla ya habían decidido lo que se anunciaría ante las partes. Sí, claro que eso no pasa en Austria ni en Suiza, pero aquí sí tenemos casos así. Lamentablemente, pero agradecemos que nadie lo sepa, ni siquiera yo. En la página 12 dice, página 12, segunda frase, si alguna vez están en el cielo, han estado en el cielo desde el principio. Vosotros sois parte de Dios, estaban en sus pensamientos. Él conocía vuestros nombres. ¿No lo hemos leído antes? Él nos llamó por nuestro nombre. Estábamos en Dios y nacimos de Él. ¿Qué escribe Pablo a los Efesios en el capítulo 5? Allí habla él de la relación entre el hombre y la mujer y luego llega al clímax y dice, lo señalo a Cristo y a la iglesia. Somos carne de su carne y hueso de sus huesos, nacidos de la misma palabra y del mismo Espíritu de Dios de los que él fue engendrado. Amén. Amén. Por eso está escrito, no se avergonzó de llamarnos sus hermanos. Y está escrito, he revelado tu nombre a mis hermanos. Jesús dijo, ve y anuncia a mis hermanos. Toda la escritura tenía que cumplirse. Él, el primogénito, entre muchos hermanos. Sí, si Él es el primogénito, ¿quiénes son los primogénitos? Si Él es el Hijo de Dios, ¿quiénes son los hijos de Dios? Amén. Gracias, hermano Miller. Sí, todos lo somos. Vean, una vez usé la palabra, Dios quiso. No quiero decir eso, pero ustedes saben lo que quiero decir. Dios quería muchos hijos e hijas de Dios. Es tan difícil de expresar en palabras terrenales eso, pero ustedes saben exactamente lo que se quiere decir. Está escrito de Jesús, si diere su vida como expiación, vivirá mucho tiempo y tendrá mucha descendencia o linaje, y la voluntad del Señor se hará por medio de él. Esto se puede leer en el profeta Isaías 53:10. Amados, estamos sencillamente agradecidos a Dios. Aquí he subrayado páginas y páginas. ¿Qué más debemos decir? Debemos dar gracias al Señor por lo que nos ha dado, por la luz, por la claridad, por la revelación, por todo lo que se nos ha permitido recibir por gracia. Que Dios nuestro Señor nos haga agradecidos, que nos bendiga, que alce su rostro sobre nosotros y nos dé su paz. Que se manifieste a cada uno de nosotros según las palabras de la Escritura. Dentro de poco, el mundo ya no me verá más, pero vosotros sí me veréis. Yo vivo, y vosotros también viviréis. Jesús dijo, he venido para que tengan vida y abundancia. El Señor quiere que nuestra copa rebose. Si los que no han recibido tanto como nosotros han tenido una copa rebosante, ¿qué será de nosotros? Al final de toda la enseñanza y predicación, no debemos hacer al Señor la petición que también nos dejaron en la Sagrada Escritura. Enséñanos a orar, Señor. Enséñanos a orar, a adorar, dar gracias y glorificar tu nombre de la manera correcta. Y Él lo hará. Bendito sea su santo nombre. Amén. Amén. Pongámonos de pie para orar, para adorar. Cantamos el coro. Por eso te pido, Dios mío. Por eso te adoro, Dios mío. Te adoro. Desde el fondo de mi corazón, como puedo, te adoro, Jesús. Amados, antes de pasar a la acción de gracias, me gustaría concluir preguntando, ¿cuántos de vosotros habéis escuchado de nuevo la palabra de Dios en diversos contextos estos días? Amén, amén, amén. ¿A cuántos se les ha hecho más preciosa la palabra de Dios? Amén. ¿Cuánto siente que el Señor nos ama entrañablemente? Aleluya. ¿Cuántos han sentido que nos amamos unos a otros más profundamente? Amén, amén. El amor no debe ser de la tribu de Nim, que significa tomar en español. Saben, había muchas tribus en el Antiguo Testamento, pero la tribu de Nim no aparece en ninguna parte, pero es la más extendida. Todo el mundo parece ser de la tribu de Nim, o toma. Todos esperan todo de todos los demás, pero Dios quiere que cada uno tenga algo que dar a los demás. Todos aman a todos, o todos amen a todos con todo su corazón, tal como Dios nos amó en Cristo. Por favor, no seamos de la tribu de tomar, sino de la tribu de dar. Eso será mejor. Dense unos a otros un poco del amor divino y verán que eso es tan bueno. En un momento, o en una parte dado, el hermano Branham dice, el enfermo también puede ser sanado por el amor. No siempre se necesita el don de la sanación, al parecer, ni siquiera siempre la fe. El amor divino y las palabras adecuadas en el momento adecuado, dichas en el tono adecuado, pueden producir el milagro de la sanación. ¿Cuántos tienen el deseo de estar verdaderamente disponibles para el Señor, para que Él pueda avanzar con nosotros? Tengo que decirles honestamente que estas reuniones, que han sido poco a poco en sí mismas, se han vuelto tan preciosas para mí que simplemente tengo que decir que nos han acercado a la perfección. Aleluya, aleluya. Todo trabajo a destajo que viene de Dios nos acerca a la perfección. Y esto también ha sucedido en estos días. Y solo espero que nadie se haya quedado fuera y excluido. Que todos hayan ido por dentro. Y que todos puedan llevarse algo o incluso mucho. Que la palabra que se ha compartido y proclamado durante estos días siga adelante. El hermano Müller, que vino a mi despacho muy brevemente y me dijo, hermano Frank, algún día serás recompensado. O algo así es lo que dijo. Ustedes conocen mi actitud. Renuncio a cualquier recompensa. Sé de forma sincera de qué es lo que querías decir. Deseo lo mismo para ti y para todos nosotros. ¿Saben lo que deseo como recompensa? A todos vosotros. No quiero ninguna otra recompensa, pero quiero volver a veros a todos allá. Dios no puede darme una recompensa mayor que la multitud comprada con sangre de esta generación. Y ellos saldrán, y al final serán sin mancha ni arruga. Y entonces todos seremos felices, y cuando nos veamos otra vez con Dios en la gloria. Tal vez ustedes dirán, hermano Frank, se veía tan miserable allá abajo, y a veces faltaba el impulso, pero por la gracia de Dios, todos estamos aquí ahora. El impulso o la dinámica aún está por llegar. Primero hay que poner en orden el mecanismo para que no se acabe el aceite por todas partes. Sí, y cuando el mecanismo esté en orden, entonces entrará el aceite. Entonces la cosa se encenderá y entonces el Señor hará lo que estamos esperando. Alabado sea su santo nombre. El hermano Russo ora, Dios fiel, ¿cómo no adorarte y alzar nuestra voz a ti, que nos has llamado y que nos hablas y que tienes buenas intenciones para con nosotros? En todos los sentidos, Señor, hemos estado esperando esto y nos sorprenden tus palabras, Señor. Nos has dado mucho o regalado mucho, Señor. Ni siquiera sabemos, Señor, cómo nos ha sucedido todo esto. Y todo esto nos lo has dado por gracia, Señor. Nos has dado en abundancia, Señor. Y sabemos que irás más lejos con nosotros cuando haya llegado tu hora, Señor. Aún te revelarás poderosamente y aún moverás tu brazo más fuertemente, Señor, para que muchos aún lo vean, Señor, y muchos aún reconozcan el camino de la verdad. Dios mío, este es nuestro deseo y nuestra oración. Te damos gracias desde lo más profundo de nuestros corazones por todas las preciosas palabras que hemos podido volver a escuchar, Señor. Dios mío, todas las promesas que has dado a través de tu siervo y profeta que aún están por venir deben cumplirse, Señor. Oh, Señor, vemos cómo todo está al filo de la navaja, oh Señor, y cómo todo se cumplirá. Gracias y honor, alabanza y gloria y adoración a tu glorioso nombre, Jesús. Amén.